¿Qué es el cuarto elemento? Esa sería la primera pregunta. ¿Y a quién le importa? ¿Cómo están, chiquillos? Iván por aquí. ¿Cómo está Easy? Hola.
Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí?
Hola, Iván. ¿Ven y tú?
Hoy solo somos tres elementos. Robby está en otro lugar. Está eclipsado, así que un abrazo grande para él. La idea hoy día es hacer como un pequeño resumen, declaración de principios, no sé.
Balance de 15 años.
Balance. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos hacer?
¿Cómo empezamos? ¿De dónde salimos? Sí.
¿De dónde salimos?
Bueno, yo nací un 1 de marzo de 1991.
Claro. ¿Del 91?
Sí.
¿91?
¿De cuándo?
Nadie ha transparentado nuestra edad, esto un poco.
No. Yo siempre digo que soy el más viejo nomás, pero nunca he dicho de qué año soy. No, yo soy del 80, soy terrible viejo.
Yo también tengo que transparentar mi edad.
Obvio.
No.
No, da lo mismo.
No, yo soy del 93. Yo nací cuando se estrenó Jurassic Park.
Mira, bueno, y hablando de Jurassic Park, ¿cómo fue que partimos este podcast?
Este podcast, la idea era ver la película y comentarla, algo así.
Y queríamos hacerlo con público, pero estábamos como en los peores meses de la pandemia. No, como en agosto, una hueva así.
Sí, una hueva así. Después fue como, empecemos haciendo un podcast primero para ver cómo sale.
No, ni siquiera fue así. Fue porque no nos conocíamos, no conocíamos ninguno.
Nunca nos habíamos visto las caras.
Nunca nos habíamos visto, entonces dijimos ya, así como que hablemos un poco y veamos qué sale.
Veamos si tenemos
onda. Pero stop, ¿cómo empezamos a interactuar antes?
Ay, yo los etiqueté en Twitter.
Sí, la Isi fue, sí. Y después yo empecé a seguir a la Isi, empecé a hablar con ella, y de hecho me acuerdo que yo hablaba con ella de Jurassic Park, y después caché que la Isi también hablaba con nosotros, como que el factor de unión del grupo fue la Isi.
Sí. Yo no me acuerdo tampoco cómo conocí a la Isi, porque yo al Iván lo empecé a cachar porque me lo había, entre comillas, presentado tuiteramente la Karina Bravo. Le mando un saludo, sí, si es que escucha,
sí,
esto.
Sí, cariño.
Este que estaba ahí, entonces dije, como este loco se ve simpático, dice cosas divertidas a veces. Medio irreverente también.
Enojón.
Polémico. Dije,
este es mi tipo de personaje.
Por Dios.
Me sentí reflejado.
Claro.
Sí, yo conocí al Robby porque lo había ido a ver a un par de actividades que había hecho. Al Iván también lo conocía por la profe Karina, porque la Karina fue mi profe. Y bueno, al Arturo porque yo escuchaba Sin Sentido Común desde como el año pasado. Entonces, yo en verdad tampoco sé cómo empecé a interactuar con el Arturo, pero sí al Robby y al Iván lo etiqueté de pura patúa, así de pura cara de palta. Dije, ya, fino. ¿Qué es lo peor que va a pasar?
Que vamos a hacer un podcast de 30 partes.
En alguna realidad alternativa yo te contesté mal y te bloqueé.
Oh.
Es que yo había leído. Eres polémico, sí, polémica es la palabra.
Creo que estoy en una etapa de mi vida en que hay weas que ya no me importan. Básicamente es eso. Como que ya no me importa si alguien se enoja conmigo, no me da lo mismo.
Que sabéis que yo creo que envejecimos mucho en el 2020, weón.
Aparte,
como el año más largo del año.
El país más, ¿cómo es esa weá? El mejor país de Chile.
No, fue así un año que, de hecho, como que yo literalmente siento que estoy llegando así con lo último de benzina en el tanque ahora a fin de año, ¿no?
Sí,
o sea, yo creo que para que la gente cache lo que nos costó juntarnos ahora para poder grabar este capítulo de cierre de año. Fue como 3 semanas de intento, casi el mes completo de diciembre ya de intento de grabaciones.
Porque más encima Robby andaba en la Araucanía con el eclipse.
Sí, no. Así, si pueden, mándenle su amor ahí por Twitter cuando escuchen esto.
Sí, Robby es máquina para estas cosas, pero le pasó la cuenta al final. A todos nos pasa la cuenta, todo.
Sí, por fin, pues somos todos humanos. Yo creo que también es importante que la gente se acuerde que probablemente también a lo largo del podcast de aquí para el futuro y de aquí para el pasado también, probablemente nos hemos equivocado, hemos dicho cosas de las que nos vamos a arrepentir en algún momento. Y yo creo que también es importante que sepan que, o sea, que nos importa, no porque nos importa que la información sea correcta, pero por otro lado, también que son cosas que pasan, digamos, y yo creo que es importante que también todos sepan, son parte de, de aprender y que ojalá puedan vivir también ese proceso con nosotros, y que si nos ven equivocándonos o haciendo algo que no, con lo que no están de acuerdo, que nos puedan comentar, porque yo creo que aquí todos somos como personas bien abiertas al diálogo.
Y también, aprovechando un poco de eso, recordarles que la ciencia es un proceso que se va construyendo, pues. Entonces, lo que dijimos este año, el 2020, puede ser que el 2021 ya no corra, porque... Sí. Así son las cosas, pues, ¿cachai? Las herramientas van mejorando.
Aparece nueva evidencia.
Claro, pues tampoco es como maldad que uno en el colegio aprenda una cosa y no sé, pues que después, cuando uno ya es mayor, la cuestión es de otra forma, no es de malo. O de incorrecto tampoco, pues, ¿cachai?
La idea es ir aprendiendo, yo creo, y bueno, la gracia de la ciencia un poco, una de las gracias es esa, que uno a la luz de la evidencia que va encontrando en el camino a veces va cambiando sus conclusiones.
Y debería cambiar sus conclusiones de acuerdo a los nuevos datos, digamos.
Si sostuviste una hipótesis toda tu vida y te encontraste al final con los datos que dicen que estás equivocada, no hay nada de malo en asumir que estás equivocado.
¡Ay, que debe ser brutal ese momento!
Además, sí. Así como, todos mis papers estaban mal.
¿Cachai? Que hoy yo tengo un kawin científico muy, muy mal kawin. Muy, muy mal kawin. Voy a cambiar nombre.
Sí. Arturo Pérez.
Claro.
Ya vamos a suponer que Iván trabaja en las Alemanias y Arturo trabaja acá en las... Y Iván tiene muchos papers con una proteína humana. Ya, la proteína humana y toda la cuestión, y le manda una muestra a Arturo para que trabaje también. Y la proteína no es nada humana, pues de ratón.
Chiu.
Y los trabajos están publicados.
Chan.
¡Qué mal!
¡Qué mal! Esto también pasa en ciencias y por eso es un trabajo, pues un trabajo tan agotador. Yo por lo menos tengo que estar revisando cada rato si lo que estoy haciendo es correcto o no.
De hecho, para la gente que le interesa ese tipo de cosas, hay páginas súper buenas como Retraction Watch, que es un blog sobre papers retractados. Que un paper retractado es un paper en el que, por a veces motivo, puede ser por motivos metodológicos, por motivos éticos, y digamos que pueden salir pillados también por distintos lados, porque el autor a veces diga, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que mi proteína era de ratón y no humano, y yo mismo lo retracto. Y a veces son otras entidades los que los pillan y ven ahí siempre la casa. Entonces, si les interesa, creo que tienen Twitter y también. Pero es como es una página súper interesante para ir como conociendo acerca de ese proceso.
De hecho, hay como cazadores de datos que lo que hacen es comparar las imágenes entre trabajos de los mismos autores para ver que no estén repetidas las imágenes. Y eso se da mucho en papers de cierta nacionalidad. No la voy a decir mejor, pero si están metidos en este ambiente, saben qué nacionalidad.
Sí, de hecho, se habla harto de fábricas de papers. O sea, una cuestión que para esos lados donde tú estás diciendo, hay empresas que se dedican a hacerte el paper, a fabricarlo completamente, y usan imágenes, le pasa lo que dice la ICI, ¿cachai? Agarran imágenes, las photoshopean, le cambian una parte a la misma foto y... Entonces, se ha visto caliente.
Y también el autoplagio o la autocitación crónica.
Crónica, esa cuestión.
En mi esperanza, autocitarme. Como dijo Molina. Pero es que a veces pasa que uno está en su línea de investigación y como que en verdad lleváis, como que de verdad que tu línea eres tú, ¿cachai?
Oye, sí, es verdad.
Como que si tú mueres, todos los secretos de eso mueren también.
Mueren contigo.
Entonces, si no te citáis, en verdad no tenéis como apoyo metodológico o apoyo bibliográfico.
Sí, igual es penca eso, porque al final te lo exigen, pues, ¿cachai? O sea, te exigen que haya alguien que haya publicado algo que respalde lo que tú estás diciendo, por lo menos metodológicamente, y si lo único que lo hizo antes fuiste tú, ¿cachai? O antes de ti hubo alguien, no sé, pues en los años 70, que tampoco te van a pescar esa referencia, no queda otra, se ve Kuma, pero...
Ordinario.
Estaba pensando igual es heavy esto de navegar e intentar como desmitificar la ciencia y el proceso científico, y que a veces pueden haber estos errores en la ciencia, al mismo tiempo querer que la gente confíe más.
Sí.
Sobre todo para estas cosas como las vacunas ahora.
Es que yo creo que nos han hecho mala fama también. Como que estamos metidos como en un ambiente que nosotros tampoco generamos. Entonces estamos como pagando deudas que no quisimos contraer. Yo creo que ese es como el problema. Como que se nos hizo ver que somos muy puros, que somos idealistas, que somos personas, ¿cachai?
De hecho, y es mucho el es que pasamos de una época en que existía el mito del científico, que era una persona que era devota, su vida estaba dedicada 100% a la búsqueda de la verdad, ¿cachai? Que era alguien que no te iba a mentir, que nunca. Y pasamos a la era de hoy, pues, donde, ¿cachai? Está lleno de chantas en todos lados. Y eso incluye la ciencia, lamentablemente.
Y mercantilizada, porque a la larga no solo tienes que explicar lo importante que es tu investigación, sino que también tenés que decir sí o sí para qué va a servir, ¿cachai?
Sí.
Y el para qué va a servir es un fin comercial, pues, ¿cachai? Un remedio, un kit, qué sé yo.
Sí, de hecho, o sea, es re complejo porque, claro, la primera cosa que le causa desconfianza a la gente, y con harta razón, sobre el tema de la farmacéutica, es que muchas veces se ha sabido que detrás de algunas cosas han habido negocios. Entonces, pucha, cuesta sacarse esa mochila de decirle, ¿sabéis que sí, esto pasó alguna vez, pero no ahora? ¿Cachai? ¿Cómo lo así?
Si ya... Claro. Y tampoco te consta, porque a la larga uno no puede hablar por Pfizer, ¿cachai? Como no. Que uno no puede ponerse la polera institucional de Pfizer porque tampoco es tu trabajo.
Sí, yo estaba pensando ahí hace poco en la distinción que uno puede hacer entre como el escepticismo como a la bruta y el pensamiento crítico, porque en el fondo está como esta cosa de voy a desconfiar de todo, y al final del claro. día como que si participáis como en ese escepticismo tan radical, efectivamente no confía en nada, no, y termina ahí no confiando, no sé, tampoco en el conocimiento científico, que si bien no es perfecto, tiene algún nivel de, por lo menos algunos criterios de usabilidad, los cumplen, digamos, porque sabemos que la aspirina nos va a curar el dolor de cabeza, con cierto nivel de confianza, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas. Lo que no significa que la ciencia sepa la verdad.
De hecho, nadie sabe cómo funciona la aspirina, po. Hay una teoría de cómo funciona, pero ahí primó el efecto. ¿Cachai? La aspirina quita el dolor de cabeza y no genera daños asociados. Entonces, funciona. ¿Cómo claro. funciona?
El cuanto ciónico.
El cuarto elemento.
El cuarto elemento.
El cuarto elemento, obvio.
Sí, no. Pero bueno, pero diferenciarlo entonces del escepticismo bruto como del pensamiento crítico, que es efectivamente el poder pensar críticamente y tener esta disposición de poder examinar la información que te dan. Lo que no significa que voy a automáticamente desconfiar de todo. Digamos, es como un uso, digamos, medido de esa capacidad de desconfiar. Y que, bueno, ahí yo creo que hay distintos criterios para considerar lo que es conocimiento que podemos ir discutiendo en el futuro, pero...
Es que sí. Es súper complejo. Por lo menos el conocimiento construido en biología... No es como en física que las cosas se consideran, o matemáticas, que las cosas se consideran ciertas a priori, ¿cachai? Entonces como que ahí no podéis discutir porque un hombre blanco occidental decidió que era cierto a priori, ¿cachai? Pero en biología tenéis que empezar a decir, ya no, mira, lo que pasa es que el DNA transporta información. Ya, pero ¿cómo transporta información? Ya, porque tiene cuatro bases. Ya, pero ¿cómo funcionan las cuatro bases? Claro. Ya no, y tenéis que ir como cada vez más chiquitito. Y si la persona es muy escéptica, como que en un momento decía así como, loco, necesitaría un semestre para explicarte esto y cómo funciona, ¿cachai? A mí sí, esto me agota.
Tampoco podéis recurrir, lo que decía la ley, sino podéis recurrir al personaje que hace 100 años dijo que esta era una ley, entonces tú decís, no, porque él lo dijo, ¿cachai? Porque es así, punto, no es discutible. Más encima, muchas veces en biología te pasa que hay cosas pequeñas, pasos intermedios que uno no los cacha. Muchas veces llegáis al no sé, al oye, sí, sabéis que en realidad no está muy claro, y ahí es donde te agarran. Sino...
Entonces uno tiene que súper complejo, porque como comunicador uno no quiere mentir, ¿cachai? No quiere inventar respuestas porque no corresponde, pero la incertidumbre que existe en ciencia no se enseña a la población, ¿cachai? Como que nos enseña que hay cosas que no sabemos, que tenemos teorías, que tenemos propuestas, pero que no se sabe. Y a la larga, la investigación de frontera se concentra en esas preguntas, ¿cachai?
Y, sí. No sé, un tema, ¿cachai?, tan complejo, por ejemplo, como el de las vacunas para el COVID, que estamos hablando de algunas que son de ARN mensajero, etcétera. Es un tema mucho más complejo que el típico concepto de vacuna que todo el mundo tiene, que le enseñan en el colegio, que uno le inyectan el virus medio dormido, ¿no es cierto? Y es súper simple de entender. Este es un poquito más complicado, tiene términos que son un poquito más rebuscados, y de ahí mismo se agarra mucha gente para inventar muchas cosas, ¿cachai? Porque ya tiene ARN. Ah, entonces el ARN se te va a meter en el ADN y bla, 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 bla. Y
eso empieza a crecer.
Empieza a crecer como una bola de nieve y...
Sí, no, y ahora vamos con problemas de fertilidad, pues, ¿cachai? Que ahora la vacuna genera problemas de fertilidad y yo no entiendo cómo, no entiendo... ¿Dónde está ese salto lógico?
Tampoco.
Y aparte, ¿cuál es el problema?
Por último.
La vendí 2x1.
Cobra más caro, ¿no? Como vos. Claro. Quería decir, igual importante lo que decía Lacy, esto de esta incertidumbre que hay en la ciencia y cómo se ha ido ocultando en el tiempo, como que no se muestra mucho. Y creo que eso es lo que le juega muy en contra a la ciencia también, porque cuando aparece esta incertidumbre, cuando sale a colación, es como, ah, pero entonces no es tan...
Claro.
Y para la gente que trabaja en ciencia, claro, no es ninguna novedad ni te sorprende, pero desde la perspectiva como externa, aparece como si fuera un cuestionamiento mayor.
Es que estamos muy cargados de este estereotipo, como decía el Iván, de un weón como que el loco trabajaba 24 horas al día para descubrir y encontrar la verdad y no comía, y como que si ese compadre existió tenía un problema, no estaba bien.
No.
Quería preguntarles yo también, si es que no es un cambio muy grande de tema, ¿por qué decidimos hablar ñoñadas para hablar de ciencia? Porque una cosa es que a nosotros nos interesa por todos estos temas que estamos hablando ahora, pero ¿por qué elegimos hablar de lo que hablamos?
¿Lo elegimos? ¿Fue una elección consciente?
¿La ñoñería nos eligió a nosotros, decís tú?
Yo creo.
Igual que, o sea, como partió un poco por el tema de la película de Jurassic Park, yo creo que quisimos como, me da la impresión, o tengo el vago recuerdo de que partió porque queríamos hablar un poco de ciencia en la cultura popular, ¿cachai? Así como en Jurassic Park, cosas así, en Star Wars. Y de ahí el paso inevitable a la ñoñería estaba ahí, pues. Era imposible evitarlo.
Sí, pero ¿qué pensás tú, Arturo? ¿Tú siempre la haces así de entrevistador? Opina, hombre, opina.
Es que es la forma que tengo para ocultarme, así como cuando tú te haces la loca, así como, pregunto para no contestar, pues.
Ya, pero contesta ahora, yo te estoy preguntando.
Oh, rayos. No sé, tener la posibilidad de hablar por qué algunas cosas podrían tener conciencia o por qué hay gente que cree que el universo completo tiene conciencia. Créeme que no se me da muy comúnmente. O sea, como... por sacarle como un poquito la bata a la ciencia, como que eso también me motiva.
Sí,
esa idea de que, uy, los científicos son puta gente que, no sé, todos chascones. Bueno, teníamos nuestro chascón acá también, pero que son todos, no sé, pues bata blanca, viejo, como decía la Isi, hombre. Chasconear un poquito más, de verdad, la ciencia. Como acercarla como otras cosas.
A mí lo que me gusta como de la cultura pop, igual cultura pop siento que a veces se me queda chica, porque como que a mí me gustaría hablar de cosas que no son cultura pop, ¿cachai? Por ejemplo, de juegos, no sé, Dragon Age, Mass Effect, esa hueá no son cultura pop. Pero me gusta como el poder estrujar las cosas, como que siento que hay conocimiento en todo, y como que uno lo tiene que escarbar y estar ahí. Y aparte porque creo que a la larga es más práctico que tú le digas a alguien, mira, para obtener un dinosaurio tú tenés que partir de la secuencia de ADN, luego tenés que expresar la proteína y generar un dinosaurio, a decirle, mira, está el dibujo de una célula, la célula tiene un núcleo, el núcleo tiene un material genético, porque, no sé, como que creo que por lo menos a mí esa información se me iba en el colegio. De hecho, yo aprendí a sistema inmune porque Karya Palta decía, ya, el virus es un dragón, el linfocito T es un caballero, ñoña, no, sí, pero estaba ahí nomás. Po.
Pero te ayuda a entenderlo. Po.
Sí, po. Entonces como que a la larga, yo siempre creo que las personas que aprendan de los libros o que aprendan de los profes, la raja que puedan, ¿cachai? Lo encuentro bacán. Pero a la larga están como el grupo, es el grupo más favorecido, po, porque es el que aprende de forma convencional. Y hay que tratar de enfocarse de otros tipos de aprendizaje que no están cubiertos por obvios motivos en las aulas. Que aquí no es una cuestión de la pega que hace el profe, si esa pega es difícil e impagable.
Sí, yo creo que a todos nos pasa un poco que no hemos tenido como el carácter del que aprende directamente del libro. Entonces, esa misma necesidad de empezar como a buscar tus respuestas en otras cosas te lleva a ñoñar, a dedicarte a la ciencia.
Y a imaginar también, pues, ¿cachai? El otro día estábamos hablando con mi pareja de, ya, supongamos que podemos pasar todo tu cerebro a un cerebro informático, o sea, digital. Ya, perfecto. ¿Podrías usarlo como disco duro, como datos? Ya. pero esa cosa puede tener conciencia de sí misma. ¿Qué pasa si ese cerebro habla con otro cerebro? ¿Se puede organizar como un grupo de cerebros que hablen? ¿Cachai? Y a la larga, ¿cuál es el valor como práctico de pensar eso? ¿Como esa cuestión te da pan? ¿Te da Coca-Cola? Claro. No. Te da un ratito de ocio nomás, ¿cachai?
Sí, pero...
Y claro, es como rescatar el valor de ese ratito de ocio pensando en lo que sea.
Es bacán ese concepto, el valor del ocio, sí. Que se ha perdido, se está muy perdido actualmente en la sociedad occidental.
Sí, y a mí me gusta mucho esta idea que dijo Leise, que en verdad todo tiene conocimiento. Y como desde el diseño de personaje, ¿cachai? No sé, en el Dragon Age, si te cómo te dibujan una armadura, ¿cachai? Cómo te diseñan el cuerno de un, no sé, dragón, ¿cachai? Como... Porque eso igual tiene inspiración en el mundo real, digamos, porque no es un cuerno antojadizo, como que sigue como algunos patrones de naturales y todas esas cosas, digamos, ese trabajo están ahí. Hay gente que trabajó mucho en eso.
Sí.
Y yo creo que vale la pena poder rescatarlo, ¿no?
No, y sí, si uno ve las sutilezas de algunas cosas, como que, por ejemplo, cuando uno ve una película y en la película sale otra película, es porque ahí claramente hay una intertextualidad y son dos creaciones que están conversando entre ellas, pero... se pierden si uno no ha visto la otra película. Entonces, a la larga, mientras uno más como que aprende cosas, como que va generando una... ¿Cómo es esta cuestión que decían? Una red... ¡Ay, por la rechucha! Nunca presto atención en clase. Ya, no, pero es como una red que cada vez se va haciendo más grande, pues una red maleable, no es estática. Una hueá de fenomenología. ¡Uy, que soy pésima!
Voy a tener que escuchar un podcast del tema.
Sí, ahí se te va a quedar el tiro grabado. No, igual es verdad, aparte, por ejemplo, toda esa volada de repente pasa mucho con algunas franquicias, como le llaman ahora, en que la gente, ¿cachai?, se aprende todo, uno se aprende todo, no sé, por ejemplo, el canon de Star Wars, por ponerte un ejemplo que está como golpeando un poquito de moda de nuevo, ¿cachai?, gente que es capaz de recitarte la historia completa del Imperio... y de la República antes del Imperio, de la República después del Imperio, ¿cachai? Y que te dicen, no, sabéis que eso no es así porque en el año no sé cuánto, ¿cachai? En realidad tal personaje hizo tal cosa que cambió tal... Y eso igual habla de una búsqueda de un conocimiento que puede parecer súper trivial, pero hay gente que está dedicando tiempo de su vida a aprender cosas sobre un mundo que puede ser de ficción, pero que igual está ahí aprendiendo algo.
Es súper loco en todo caso, como el sentimiento de identidad que uno tiene con ciertas cosas, pues como que no, o sea, yo creo que a todos nos pasa, pero nos pasa con cosas distintas, pero como que onda, Dragon Age es algo mío, ¿cachai? Como que si alguien preguntara, ya, la Izzy cómo es, la Izzy tanto y le gusta Dragon Age. Hay otras personas que es lo mismo con Star Wars, ¿cachai? Porque, no sé, creo que uno se entretiene demasiado en esas cosas.
Ahora igual sí, no estoy de acuerdo con algo que dijiste, que los juegos no son cultura pop. O sea, yo creo que de aquí a, no sé, 15 años, 20 años más, va a ser, son parte de la cultura popular ahora, definitivamente. O sea, por lo mismo que tú estás diciendo, ¿cachai? O sea, hay gente, no eres la única persona que siente eso por un... mundo de fantasía creado dentro del contexto de un juego, así como nos pasaba a otros con películas y a otras personas con libros, ¿cachai? Antes.
No, sí, yo no me refería a que los juegos no fueran cultura pop, como que yo me refería específicamente que Dragon Age no es cultura pop, ¿cachai? No, sí, de hecho, a mí el tema como de los juegos me gusta mucho en el sentido que creo que hace falta como... académicos de juegos, como personas que estudien el juego como un arte, como, ¿qué es? ¿Cachai? Porque uno dice, ya, el cine es una forma de arte, la imagen móvil, pero ¿qué es el juego? Que tiene elementos de cine, tiene elementos, tú puedes tomar decisiones, ¿cachai? Como, ¿dónde está ubicado el juego? Pero no, yo hablaba como específicamente de Dragon Age, como que no podéis decir que anda Mario Bros. No es cultura pop.
Es como... Oye, yo creo, continuando un poquito quizás la idea del metacapítulo, quizás podríamos contarle a la gente qué cosas estamos planeando así como para el futuro, porque yo creo que está claro que esta temporada, un número uno, lo conversamos antes de empezar a grabar, creo. era nuestra marcha blanca, digamos. Estábamos, uno, nos estábamos conociendo, como le contamos al principio. Todo esto partió porque queríamos grabar un capítulo de un podcast antes de ver la película juntos. Y bueno, y aquí estamos como 5 meses después. Seguimos grabando, pero queremos hacer más cosas para el futuro. Estamos planificando estructuras, estamos viendo la posibilidad de incorporar una pauta, quizás. A la gente que nos ha dicho que somos muy desordenados.
No es con querer, es que nos entretenemos mucho.
Ese es el problema. Que, y aparte que siempre una de las premisas de esta cosa era que fuera un poquito relajada, ¿cachai? Pero vamos a ver si
modificamos un poco el tema de la. El Robby lo decía harto al principio cuando terminamos de grabar las primeras grabaciones. Perdóname, Robby, te voy a robar las palabras. Que para nosotros esta grabación siempre fue como pasarlo bien. En el sentido como que intentar que no se transformara en una carga para nosotros, porque ya éramos todos, o sea, todos tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo en el periodo de pandemia.
Sí.
Pero bueno, ¿qué estamos planeando para el futuro? Yo sé, por ejemplo, yo puedo adelantar de una, que con Iván hace mucho rato tenemos el proyecto de grabar un capítulo sobre Dune.
Sí, por favor.
Oye, pero ¿les puedo contar algo que me pasó el otro día?
Vale.
El martes me entrevistaron en la Radio Universo y me presentaron como panelista de El Cuarto Elemento. Y como bien. Que dijeron así como, vayan a escuchar el podcast de la ICI. Y yo así como, ¿cómo pasó esto? Así como, no, o sea, me dijeron así como bioquímica y toda la cuestión, pero lo más importante, panelista del Cuarto Elemento. Y yo, ya, igual bacán. Maravilloso, pero fue como, llegará mucha gente. Y como que me dije, me puse un poco nerviosa, pero ya.
Si usted llegó al Cuarto Elemento después de háganoslo saber.
Sí, por favor, sí, para que hagamos una encuesta.
No, y quiéranos como somos.
Sí, no nos pida más. No nos pida más. Intentaremos darle más, pero no lo pida.
Sí. Bueno, lo del capítulo de Dune, yo he hinchado mucho y Arturo también. Y vamos a hacerlo, sobre todo que el otro año se estrena la película, supuestamente.
Dedos cruzados.
Debió haberse estrenado esta semana que pasó, pero... Con toda esta cuestión que está pasando, se postergó para 2021 y por lo menos el golpe de marketing va a ser fuerte porque hay de todo, así como juegos, series, no sé qué
diablos. Yo creo que hasta la vacuna van a ofrecer con la entrada al cine para que la gente vaya. Bueno.
¡Con cabrita! Sería bacán.
Así que vamos a darle. Y no sé, pues, tiene cosas de muchas cosas de la mente, que es lo que... Que es lo que motiva a Arturo y tiene cosas de ecología, que son las cosas que me motivan a mí. Ñoñadas varias, así que va a salir.
El espacio, sí, como que para que la gente cache un poquito también ahí, queremos como, bueno, empezar a hacer otro tipo de capítulos, no solo los que grabamos así como entre todos los cuatro, sino que también, precisamente porque a veces es complicado juntarnos todos, poder ir grabando cosas en dupla, en trío, vamos a ir probando ahí también otros formatos.
Sí. Machatrua.
se fue a la cresta todo.
No se fue a la cresta.
No.
Nada, supera el capítulo de la caca, sí, ya. Ese fue el capítulo que todo se fue a la cresta.
Hoy sí tenés razón.
Yo creo que alcanzamos nuestro verdadero potencial ese capítulo.
Sí, es que a ver que uno jugaba con caca cuando chico ya es como una maravilla.
Bueno, sí. También tenemos en deuda un capítulo de Blade Runner. Bueno, sí. Que yo, es un capítulo que tenemos en deuda, probablemente salga más de uno, que se lo ganó Daniel Burnes por comprar un número para una rifa de comunicación hacia Chile.
También. Si no, va a ponerle el nombre así encima en postproducción.
Va a sonar un pitito.
Sí. O sea, va a sonar. Así que te lo agradecemos, Jorge. Okay. O sea, como la hice hablando, antes de salir como un voiceover mío. Juan.
No, yo estoy desempolvé mi libro de cómo sueñan las ovejas, no, sueñan los androides con ovejas eléctricas, eso. Y voy a estudiar para ese capítulo.
Sí, yo también voy a estudiar.
Me voy a volver a ver la película, que es una de mis favoritas, así que no me molesta verla. Otra vez y otra vez.
Igual es bacán el libro porque encuentro que tiene un enfoque distinto al de la película.
Total.
Sí, súper distinto. Hay una adaptación a novela gráfica igual de la novela, que es bien razonable. O sea, por lo menos serio? También respeta así la narrativa de la novela.
¿Sabéis qué otra cosa de ciencia ficción? Que yo no lo he leído, pero sé de qué se trata, que tal vez deberíamos así como tarea para, quién sabe, Neuromante, de sí. William Gibson. Yo,
la inspiración a Matrix.
Y yo necesito que alguien de este grupo vea Psycho Pass por la rechucha de su madre. Vean Psycho Pass. Ya,
yo me comprometo.
Ya, yo lo voy a hacer empeño igual.
Ya, está en Netflix acá en Chile, así que...
Acá. ¿Ah, sí? Ah, ya. Entonces la voy a ver en la VPN, voy a ir a Chile a verlo.
¿Y sabéis qué capítulo me gustaría que grabáramos tú y yo, Arturo? Uno de Persona.
Ah, bueno, con violencia.
Sí, porque Persona es un videojuego japonés. Bueno, yo estoy jugando el 5, no sé cómo de qué se tratan los otros. Pero tiene que ver una cuestión como de cognición, así como de... Explícalo tú, porque a mí como que todavía me...
Persona, como que se toma del psicoanálisis junguiano, la idea del psicoanálisis junguiano, para hablar de, bueno, de la persona, digamos que es la máscara, de cada persona.
También
¿no?
rescata la idea de la sombra.
Exacto.
Creo que también es como súper importante hablar, porque a la larga no es solo las formas que tenemos de relacionarnos con los otros, sino es que no nos gusta de nosotros mismos, pero que igual tenemos.
Ah, claro. Y bueno, y además de eso también hay otras cosas ahí de carácter cognitivo y cosas. Lo encuentro, es un gran juego, además. Yo soy fan de toda esa saga.
Yo llevo 70 horas y todavía no lo termino. Con la rechucha.
Yo necesito volver a tener tiempo para jugar así tanto.
Oh, yo me tiro todo el domingo entero a jugar. Es como mi terapia de autocuidado. Pero es que tú tenés bendiciones, Iván.
Es que sí. Entonces te cambian los tiempos totalmente. Pero bueno, sí, parte de la vida.
Ah, y también tenemos esto de que para los cumpleaños vamos a hacer el capítulo especial del cumpleañero.
Ah, sí. ¿Y cuál es el próximo cumpleaños?
El del Iván, que en enero.
¿Cuándo?
Ah. 18. No he pensado en nada, pero...
Tenís que hacerlo para que veamos algo, po.
No se me va a ocurrir.
Tienes que pedir tu capítulo de cumpleaños.
Sí, voy a pensar en algo. Me he olvidado eso. No puede
ser. La ciencia de las tortas.
Creo que después viene el tuyo, Arturo. Creo que luego el mío y luego el del Roy. Eso no estoy tan segura. Pero sí viene el tuyo, que es el 1 de marzo. ¿Qué vaya a pedir tú?
No sé, podría pedir un capítulo de Blade Runner, pero también ya me lo quitaron. Y el de Dune también, porque yo también... Sí. Sí, y si tú querías ser el de persona, como que ya también mis temas favoritos se me están acabando ya como...
¡Ay, qué terrible!
No soy tan multifacético tampoco, no. ¿Sabes que podríamos hacer uno de música? Que hace tiempo que no, sí. Que no hablo de música, en verdad.
A mí me encanta. La hice su cara de...
Sí, pero cognición musical, ese tipo de cosas. Oye, bueno, antes de que desvariemos mucho más, yo creo que podríamos quizá ir cerrando ya este capítulo, para que ya no hablemos tanta
¿Y aquí,
cosas misceláneas?
A mí me da pena cuando nos cortan.
Pero le iba a preguntar si tienen algún palabra al cierre de este primer ciclo del cuarto elemento, digamos que eso haciendo este metacapítulo.
Para mí ha sido bacán, lo dije desde el principio, yo cero experiencia haciendo, de hecho, cero experiencia escuchando podcast antes de este año. O sea, para mí es una novedad completamente y haberme metido a hacer uno es como... Vamos, se fue un descubrimiento, además de haberlos conocido de ustedes, que, no sé, bueno, nos caímos re bien, hicimos amistad al tiro, los cuatro, ha sido en todo sentido un descubrimiento bacán, así que para mí, que siga nomás, ponerle bueno.
No. Oh.
Ah, que soy tierno. Sí, a veces soy tierno.
¿Y tú, Arturo?
Para mí también, en verdad, ha sido un descubrimiento bacán. Yo hace rato que no grababa con más personas. Porque, digamos, desde que me fui no pudimos grabar de Chile y no pudimos grabar Sin Sentido Común en los Sin Sentido Estudios antiguos. Entonces, volver a grabar con más personas y aparte un grupo distinto ha sido una experiencia bacán. Porque aparte se nota mucho la dinámica, cómo cambian. Y aparte, y conocernos como nos hemos conocido también, el contexto que nos conocimos. Y creo que todo eso como que agrega cosas distintas. Así que para mí ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, nutrirme de todas las cosas distintas que saben ustedes, porque creo que eso también es otra de nuestras fortalezas, que trabajamos todo en cosas diferentes. Entonces, pues nutrirme de las cosas que me pueden contar ustedes, y incluso de sus gustos. De hecho, tengo muchas ganas, no hubiera estado tan emocionado cuando anunciaron el nuevo Dragon Age si no hubiera conocido la DC. Así que...
¡Qué buen juego por la rechucha!
Tengo que intentar jugar a eso, ya. Me dejan el bichito en mi cabeza y ya está hablándome.
Estas son las cosas que aporta el cuarto elemento. Así que eso, con eso me quedo, con el Dragon Age.
No sé, esto fue extraño porque yo justo este año también partí un montón de podcasts porque yo hace tiempo que venía trabajando con otra persona, que no sé si escucha, que es el Nacho, un podcast de cine. Y en verdad, como que después surgió esto y yo tuve que elegir proyectos, pues, ¿cachai? Y dije, en verdad este me gusta mucho, me gusta lo que aprendo, me gusta lo que hablo, me gusta lo que hacemos. Y en verdad igual como que la dinámica que se dio, que fue súper natural, creo que le da mucho valor, ¿cachai? Como que el que nos llevemos tan bien hace que todos, que se pueda hablar de todo, ¿cachai? Que podamos fluir con dinosaurios, con bacterias, con especies, pues bueno, hicimos un capítulo de taxonomía, que yo en verdad decía, ¿cómo chucha vamos a hablar de taxonomía si debe ser la cuestión más fome del mundo? Y se dio, po, y se dio súper entretenido. Así que eso, pues como que yo tengo muchas ganas de que esto siga, y como que mi máxima esperanza es que algún día podamos grabar un capítulo en vivo. Es como lo que más quiero. No sé si el próximo año, pero algún día.
La verdad que también es mi sueño.
Sí, igual lo confieso, así como live, todos juntos.
Sí.
Y después se destapa la cerveza y empieza el verdadero guerrero.
Claro.
Se sube el volumen de la música.
Habíamos quedado hasta 5 minutos como de hablar como directamente a la gente, así como usted, querido seguidores que nos está escuchando, porque sabemos que hemos sido súper ingratos con ustedes. A veces nos entretenemos demasiado entre nosotros y se nos olvida que gracias a ustedes en verdad como que esto sigue andando. Así que en verdad queríamos como escuchar que, o leer, en verdad. Como que, ¿qué querían que hiciéramos? ¿Qué temas quieren que hablemos? ¿Qué otras cosas podríamos hacer? No sé, tal vez tener una sección dentro del mismo capítulo, un spin-off, no sé, como que en verdad, ¿cómo disfrutarían ustedes más el cuarto elemento?
Ideas, sugerencias, lo que
críticas.
Sea. Críticas, todo sirve, sí. Siempre estamos leyendo, gran parte de la gente que nos escucha nos ubica en redes sociales, entonces... Saben dónde encontrarnos.
Saben dónde ir a quejarse.
Saben claro. Dónde tirarnos caca. Claro. Literal o figurativamente.
Y sabemos que nosotros jugamos con eso. Como un pase, la recibe. Así que bueno, yo creo que podríamos irnos despidiendo quizás, despidiéndonos de los escuchas. Le mandamos un abrazo grande al Roy,
sí.
También, con todo nuestro amor.
Exacto.
Y grande. Bueno, yo por mi lado también le agradezco a la gente también que ha escuchado hasta acá, hasta este momento, sobre todo si no han acompañado este mes de capítulo.
Sí.
Sí, igual, obvio, siempre.
Siempre.
Y cuídense harto nomás.
Y que aguantemos, po.
Vacúnense, tengan paciencia en las redes sociales, respete para que lo respeten.
Hueve a Salfate.
Hueve, reporten a Salfate.
Y que el linfocito T los acompañe.
El linfocito los acompañe. Hasta luego.
Chao.
Chao.